Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Factorial, la asesoría laboral del siglo XXI. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo?
Muy bien, Jaime.
Y estamos hoy con Alejandro Artacho, que viene por segunda vez, CEO de Spotahome, iba a decir de Erasmusu, pero no. ¿Qué tal estás, Alejandro?
Bueno, medio. Bien. Gracias por invitarme, tío. Qué valor tenéis, macho.
No, hombre, pero el primer podcast gustó mucho.
Sí, ¿no?
Eso que fue hace la de Dios.
Estuvo ya muy ves, bien, tío. Fue lo miraba antes, noviembre del 18.
En la oficina pequeña, allí arriba, me acuerdo.
Claro, sí. Tío. A lo mejor tenía más acento andaluz, por eso gustó o algo. No sé a quién le gustó, tú. A mi madre. O...
Y lo hicimos por la tarde, ya con una
sí.
Claro,
sí,
tío, con una birra. Ahora me habéis engañado, tío.
Sí. Son las 10:30.
Poniendo agua, tío.
Oye, Alejandro, que antes de entrar en materia y pondremos un poco a la gente en contexto de lo que habíamos hablado la última vez, ¿qué es Spotahome hoy en día?
Pues hoy en día es
el pitch.
Bueno, es como es una plataforma, o sea, seguimos haciendo reservas de largas temporadas en el que la gente alquila la casa sin verla durante largos periodos de tiempo, muy enfocado al público internacional. Yo creo que en demanda internacional debemos ser los primeros en Europa, ahora que estamos en muchos más países que la última vez, estamos en 27. Y básicamente lo que hacemos es, dentro del mundo del alquiler, intentamos proporcionar cualquier servicio end-to-end en la experiencia del alquiler, desde que ves las casas online con todos los vídeos que hacemos, los 360, las fotos, los planos de la casa, reviews de inquilinos, toda la información que podamos dar, hasta alquilarla, luego hacer pagos mensuales, garantizamos el alquiler a propietarios, protegemos de la casa a propietarios, y ahora nos estamos metiendo en gestión integral de las propiedades para propietarios, para convertirnos como en un gestor inmobiliario end-to-end internacional.
Y lo que se sigue manteniendo es el medio plazo, ¿no?, de los alquileres.
Esto sí,
no
es medio plazo. Es media de 6 meses, pero cada vez, yo creo que la última vez que hablamos, a lo mejor eran 4 meses de media de alquiler, ahora vamos por 6, y nos estamos metiendo cada vez más en el largo plazo, que es más como el mercado más tradicional.
¿Entendiendo por largo plazo?
Más de 12 meses.
Más de 12 meses. Uh-huh. ¿Y el público sigue siendo sobre todo estudiantes, trabajadores?
Bueno, es mitad y mitad, pero sobre todo son gente extranjera, ¿sabes? Y es el 80% es público internacional que se muda a un país nuevo.
Y, bueno, hablaremos del COVID, pero una vez pasado el pico de lockdowns y toda esa experiencia que tuvimos, ¿notas un cambio de mentalidad en cuanto...?
Pues, sí, mira, por ejemplo, una de las cosas que teníamos antes del COVID es que la gente decía, hostia, tú, voy a alquilar la casa sin verla, y eso era como uno de los issues que siempre salía en los customer research y tal. Y eso, tío, por primera vez en 2021 no ha sido un problema para inquilinos, tío. Entonces sí hay como un cambio ahí, y la gente está mucho más acostumbrada a hacerlo todo online, o sea que a nosotros nos ha venido bien. Y luego la peña, tío, tiene ansia bruta por mudarse a otro país y vivir experiencias, ¿sabes? Nosotros ahora, bueno, si queréis luego os cuento, pero estamos en los picos más altos de demanda con diferencias, es muy por encima de pre-COVID. Entonces, a nosotros no ha venido bien, pero no ha sido fácil.
Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso. Pues eso, Alejandro, la última vez que viniste, yo creo que acabáis de cerrar, ¿cuánto de Kleiner?
40.
40 kilos y todavía no habíais empezado a escalar y demás. ¿Qué hicisteis ahí?
A ver, un poco la historia es cuando Kleiner invirtió, que fue en verano del 2018, nosotros éramos 400 personas, estábamos centralizados aquí en Madrid y estábamos operando entonces, enfocados sobre todo en 8 países en Europa, ¿no? Pero todos desde aquí. Y era, pues tío, mi equipo ejecutivo, el resto de gente, muchos eran como su primer trabajo, gente joven, ¿sabes? Como muy... junior y tal, pero ya habíamos escalado bastante, ¿sabes? Estábamos en... Bueno, mentira, cuando Kleiner invirtió, de hecho, estábamos en 17 países, pero realmente más enfocados como en 8, ¿no? Y lo otro lo acabamos de abrir como consecuencia de la compra de Erasmusu que hicimos a principio de 2018. Total, que estábamos como en 33 ciudades y tal. La historia era que cuando Kleiner invirtió, que nosotros lo sabíamos y era un poco lo que queríamos hacer también con ellos, era, joder, crecemos a toda hostia. Estábamos en rollo 3-4x en top line growth todos los años. Lo que pasa, tío, que, joder, había inversores que nos decían, tío, es que crecéis la hostia, pero no sabéis ni cómo, ¿sabes? O sea, éramos como una banda, tío, un ejército, o sea, ibas, tío, la cultura era, tío, inercia, ¿no? Guerrero total, ¿sabes? Los espartanos, tío, ¿sabes? Pero íbamos a lo desconocido, ¿sabes? Entonces, tío, tampoco había como mucha experiencia y seniority dentro de la empresa, y de eso éramos conscientes. Y cuando Kleiner invirtió, empezamos a tener conversaciones de, hostia, a lo mejor hay que hacer un... Hay que pasar al siguiente nivel en management y en resto de equipo para que esto pueda escalar, ¿sabes? Y pasar, tío, y hacer 10x en los siguientes 3 años o lo que sea. Total, tío, que empezamos a... Nos metimos, tío, a contratar a C-Level, ¿sabes? Yo cambié todo el foco a traerme un equipo ejecutivo nuevo, ¿sabes? Hablé mucho con mis co-founders para ver en plan cómo reestructurábamos todo. Y empezamos a fichar a peña, tío, que nos traíamos de Estados Unidos, de diferentes sitios de Europa, mucho de Londres, no se querían mudar a Madrid, entonces tuvimos que montar un HQ nuevo en Londres. Nos traímos a gente de Amazon, Uber, TripAdvisor, de Europa, HelloFresh... pero era más ex-Amazon.
¿Esto nos lo contaste un poco la última vez? O sea, era
sí,
justo
ahí,
momento,
ahí
¿no?
Había fichado yo creo solo a una persona, a la CEO, al resto, sí, a lo mejor a uno de Amazon, creo. Pero el resto, bueno, trayendo a toda esta peña, ¿no? Y nada, tío, pues traje C-Level nuevo, contratamos a 6 en el C-Level, entonces pasé de un equipo ejecutivo de 14 personas a 6, como en papel mega senior, ¿sabes? Pasé a ser el más joven con diferencia, ¿sabes? Del equipo ejecutivo. Y nada, tío, y entonces, bueno, pues el equipo montó debajo, tío, lo que llamamos el Extended Leadership Team, que eran 40 y pico personas, tío, que eran, ¿sabes? Los reports del C-Level. Entonces, tío, pasamos de tener como una estructura que era grande, 400 personas, pero era lean en costes, tío, ¿sabes? Y gente... O sea, no quiero decir barata, coño. Gente, ¿sabes? Más en mercado, en precio. De repente, tío, cuadriplicamos, tío, los costes salariales, ¿sabes? En un año. Entonces, 2019, tío. Luego eso empezó a generar mogollón de attrition, que no sé si a lo mejor visteis noticias que salían. Porque al montar el HQ en Londres, tío, pues claro, teníamos como dos...
Centros de decisión,
dos centros,
¿no?
¿Sabes? Claro. Y teníamos en Londres, o sea, yo me pasaba, tío, el lunes por la mañana, 5 de la mañana, me iba al aeropuerto, tío, a cogerme el primer vuelo, que lo llamaba, siempre me encontraba los mismos, tío, y lo llamábamos el Loser's Flight, que era el de EasyJet a las 6 de la mañana, tú. Y nada, tío, ahí todos con cara de zombies, tío, amargados, tío, yendo para Londres, y luego me volvía en el último del miércoles, que siempre se retrasaba, llegaba a las 2, 3 de la mañana, y luego reunión a las 9, tío. Total, tío, así todas las semanas, ¿sabes? O sea, en fin, en Londres, tío, llegamos a tener 50 personas durante 2019. O sea, empezamos el año como en 360 personas o por ahí, acabamos el año en el mismo número, pero la mitad de la empresa era nueva, ¿sabes? Entonces en Londres, en Madrid, pasamos de tener 400 a bajar a 160 personas aquí o por ahí que teníamos, o 180, y luego el resto todos en Europa, tío. Y aparte de Londres, montamos otras 8 oficinas locales en los principales países donde teníamos las principales operaciones, con oficinas locales, country manager local, equipo local, con, ¿sabes?, entidades locales. Pasamos solo de tener una entidad en Madrid y en España para facturar todo a tener entidades locales en cada sitio. Bueno, tío, se complica todo la hostia, ¿sabes?
Y a nivel interno me imagino, Alejandro, aquí con la gente mucha fricción, ¿no?
Mucha fricción, tío. El attrition que tuvimos en ingeniería era brutal. Por ejemplo, yo creo que perdimos a la mitad del equipo, ¿sabes? Y yo no entiendo, ¿sabes? La peña se quemó mucho, ¿sabes? Porque empezaba a haber diferentes cabezas de decisión, un estilo nuevo, ¿sabes?
Aguas turbulentas, ¿no?
Sí, tío. Y luego, a lo mejor no... Es que fue tan rápido, tío, el aprendizaje. Y me acuerdo un inversor nuestro, tío, era José el Bar, tío, me decía, cuando le contaba, tío, todo lo que estaba haciendo, y en nuestro estilo ir a toda hostia es, ¿cambiamos el equipo? Pues, tío, esto lo tengo que hacer en 6 putos meses, todo, tío, pero a fuego, ¿sabes? Rapidísimo. Y me acuerdo, José me decía, tú, cabrón, ten cuidado, macho, porque, o sea, esto es como cuando empiezas a meter mogollón de Colacao, tío, en la taza, ¿sabes? Con leche, que vas a ir a beber, tío, y es una piedra, ¿sabes? Entonces tienes que tener cuidado, tío, la cantidad de leche y de Colacao, porque se te puede ir todo al carajo. Y yo creo que metí mucho Colacao.
¿Y metes mucho Colacao por vuestra forma de ser? ¿O ahí también tuvisteis mucha presión, por ejemplo, con una ronda,
no, tío,
tan gorda?
A ver, yo creo que también es un poco mi estilo de ir a máximos, ¿no? Entonces era, bueno, pues tío, si vamos a montar un equipo, venga, a máximos completos, ¿sabes? Entonces, a través de Kleiner, tío, y headhunters que pillamos, pues ya pillamos, tío, intentamos a los más top de toda Europa, ¿sabes? Y un poco internacional, también teníamos una agencia en San Francisco y tal. A través de Kleiner, tío, me pusieron un equipo entero de recruiters, que era peña que había ayudado a formar los equipos equipos de iniciales, tío, de Google con Larry Page, Sergey, ¿sabes? Los equipos iniciales de Facebook, luego mucha red de inversores nuestra. Entonces era, tío, o sea, me pasé 6 meses viajando, tío, de un lado para otro, ¿sabes? Para fichar a la peña, ¿sabes? Yendo a las casas de la gente, cenando con la familia, ¿sabes? Típico, tío, como una peli, ¿sabes? En plan así, o sea, iba como Florentino con el maletín, ¿sabes? En plan a fichar, tú. Y así me dediqué 6 meses, tío. Entonces iba a máximos, tío, y claro, inversores míos que me conocían más años, tío, todos, tío, me decían, tío, se te está yendo, estás pasando, o sea, por ejemplo, Bea de Sealla me decía, tú estás pasando como de 0 a 10, tío, y no has pasado por el nivel 1, ¿sabes? Como que se te está pirando un poco y tal. Entonces empezaba a haber diferentes opiniones. Pero claro, yo entonces estaba en plan de, joder, tío, pues si me traigo a esta peña, ¿sabes? Vamos a escalar un huevo, vamos a aprender un montón, van a traer cosas nuevas, tío, ¿sabes? Yo veía que había una necesidad después de 4 o 5 años que llevamos de un poco pasar al siguiente nivel, reciclar, ¿sabes? Ver. Y tío, y luego hubo muchos aprendizajes, porque luego no es así, tío, y mi mayor aprendizaje fue... o sea, en 2019 toda esta transformación, evidentemente el top line, ¿sabes? Reduces crecimiento y tal, culturalmente muy difícil de manejar. Bueno, entonces, tío, nosotros siempre hemos tenido all hands con preguntas, tío, anónimas, ¿no? Antes teníamos semanales, ahora cada 2 semanas. Tú, los all hands esos, tío, cuando había las preguntas, tío, al final, yo era un saco de boxeo, ¿sabes? Iba ahí, tío, y era a que me daran de hostias, ¿no? ¿Sabes? Porque era jodido, tío, ¿sabes? Eran muchas decisiones, tío, porque además no solo era gente que se iba, sino gente que echabas, bueno, era polla. Fue bastante complicado, la verdad. Y luego, ¿qué pasó, tío? Lo que aprendí con esto es que cuando traes ejecutivos, tío, estás entrevistando a alguien que te dice, tío, bueno, pues yo en Amazon tengo un equipo de 200 ingenieros y tal, ¿sabes? Y me uní a Amazon en 2010, pero tengo no sé cuántos años de experiencia y tal. Pues, tío, 2010 Amazon estaba más montado que la hostia, ¿sabes? Claro, entonces tú llegaste a un sitio que iba solo, ¿sabes? Entonces, bueno, estabas más... manager, ¿sabes? Ya. O lo mismo con Uber, tío, te metes en Uber y empiezas en Uber en 2013, pues tío, Uber llevaba ahí 5 años, tío, iba ya como un tiro, ¿sabes? Entonces, claro,
gente de corporate, ¿no?
Sí, tío, entonces era más corporate. Entonces pasamos de una empresa que era todo acción, tío, acción, no teníamos, o sea, PowerPoints, tío, documentos y tal, eso no teníamos nunca, tío, era todo action, ¿sabes? A de repente, tío, una empresa de consultores, tío, todo PowerPoints, documentos, tío, ¿sabes? Y poca acción, tío, ¿sabes? Y era pues, claro, yo entendí y creo que cometí el error de pasarme, o sea, no estábamos en el stage que a lo mejor necesita una empresa más estable para tener ese tipo de perfiles, ¿sabes? Lo que necesitamos es gente que no se asuste ante el reto, ¿sabes? Que sea capaz de por sí misma montar y avanzar en cosas, tío, ¿sabes? Lo típico de remangarse, ¿sabes? Y meterse en el barro, pues esto no es barro, tío, esto son arenas movedizas 20 metros hacia abajo, ¿sabes? Entonces, claro, yo notaba, tío, que llegaban y, claro, tío, no es un Amazon, tío, es joder, una empresa que lleva poco tiempo, está empezando, ¿sabes? Y es todo muy scrappy, tío, y mucho por hacer. Y entonces, claro, montan un ejército debajo, que el ejército debajo, claro, traen también gente muy senior, que no ha venido nunca de montar de 0 a 100, ¿sabes? Sino más de 100 hacia adelante. Entonces, tío, las cosas no avanzan, ¿sabes? De hecho, la mejor contratación que hice en el C-Level fue la última contratación, ya viendo los aprendizajes, y era un pibe que me traje que venía, tío, de una startup, ¿sabes? Que pasaron de una facturación parecida a la que estábamos nosotros, ¿sabes? Y durante 8 años la escalaron a un punto. Y tal, ¿sabes? Entonces, el pibe, macho, hacía... Total, tío, que eso fue 2019 y justo llegó el COVID, ¿sabes? Y ya, bueno, si queréis...
Sí, dale.
Se rompió. ¿Ya está, o qué?
Se rompió.
No. Pues, tío, no, casi me rompo yo, macho. A ver, tío, pues llega el COVID, tío, y ahí estamos diciendo, ok, es verdad, tío, que ya, o sea, los números, tío, empezaban a traccionar bastante, Unit Economics empezaban a tener tendencias hacia positivo, y un poco teníamos todos los equipos establecidos de cara a nuevos inversores, la verdad es que en papel el equipo impresionaba bastante, ¿sabes? Pero lo que hicimos es, en febrero del 2020, tío, estábamos viendo a ver si levantar más capital o no, y un interno hizo una oferta, ¿sabes?, para hacer unas notas convertibles algo rápido y poder, ¿sabes?, darnos más tiempo al nuevo equipo con todo esto, ¿no? En febrero hicimos una pequeña reestructuración de la empresa y luego justo, tío, pues hicimos la reestructuración, nos entró el capital 5 días antes del primer caso de COVID en Italia, tío, y claro, en nuestro negocio 80% público internacional, nosotros veíamos, tío, pero muy por adelantado lo que estaba pasando. O sea, cuando empezó el primer caso de Italia y tal, empezabas a ver las métricas de Italia cómo iban cayendo, pero a toda hostia, ¿sabes? Y ya, tío, de repente a la semana seguía España, empezabas a ver todas las métricas cayendo y digo, Dios, la que se viene, chaval.
Pero dices, Alejandro, reestructuración de equipo, pero ahí no tocas al C-level, ¿no?
No, ahí no, Ahí toqué solo... Ahí toqué 2 C-levels.
Vale.
2, pero fue mix, performance, mix.
Okay. ¿Cuántos C-level tuviste?
6. 6 y en menos de un año saqué a 2. Sí. Total, que bueno, todo así muy light.
Todo 33%.
Sí, no salió mal, tío, las métricas. Y uno porque acababa de entrar. O sea, que en realidad era más del 33%. Bueno, total, que hicimos una pequeña reestructuración, que era equipos que estaban sobredimensionados y eso, para extendernos el runway con el capital que habíamos metido. Y nada, tío, pues empezamos a ver cómo el revenue cae.
Esto nos lo contabas antes, yo creo que ahora nos lo has dicho, que te lo exigió el inversor interno que te puso.
Sí, el inversor interno, básicamente hicimos un plan conjunto y decía, hostia, metemos el capital este, pero joder, que tengamos runway X.
Hay que llegar al objetivo de runway X.
Claro, ¿no? Exacto, porque teníamos, claro, y bueno, yo lo vi bien, ¿sabes?
Porque veían lo del COVID o porque
que la compañía estaba sobredimensionada. O sea, asumiendo los objetivos que teníamos de top line para 2020, pues teníamos menos de un año en runway.
¿Cuánto quemabais al mes? No se puede decir mucho.
Mucho. Vale. Sí, pero en millones.
Ya, sí, me imagino.
Pero es muy interesante, como inversor, perdón, que ya va ropa casada. Sí, que algunas compañías sí que tenemos esa sensación de que están sobredimensionadas y tal. Y claro, exigir a una compañía que tú puedes recomendar. Nosotros no exigimos nunca nada, ¿no?
Claro.
Pero si llegas a ese punto de decir, mira, yo te meto 3 millones, en nuestro caso no podemos meter mucho más, ¿no? 3, 4, 5 millones de follow-on, pero tenemos que llegar a este objetivo, ¿no?
Claro. Entonces, sí, esto fue un poco así, fue más una conversación muy normal.
Muy sana,
muy natural.
O sea,
¿sabes? En plan de, oye, ¿sabes? Es condición, pero yo creo que viene bien. Y yo estaba totalmente de acuerdo que venía bien, ¿sabes? Claro, lo que no sabíamos, tío, es que 3 semanas después, no hicimos esto. Sí, como 15 días después fue el primer caso de COVID en Italia. Y ya está, tío, eso fue como el 25 de febrero y luego el 11 de marzo, tío, teníamos un board meeting en el que presentamos algunos escenarios, tío, de lo que venía y tal, y justo se declaró la pandemia en el momento en el que estábamos de board meeting, ¿sabes? Dijo un board member, hostia, pues se acaba de declarar la pandemia. Y nada, tío, eso fue 11 de marzo, esos días, tío, hablando con inversores nuestros y tal, ese fin de semana el lockdown en España. Y el lunes, tío, llevé un plan al board muy bestia, tío, que era de reducir costes y personal en un 80%, tío. Y básicamente, bueno, el consejo estaba bien. Bueno, y ya fue un proceso, tío, largo de varios meses. Pero sí, tuvimos que sacar a 240 personas o por ahí.
Joder.
Sacamos. Sí, en 3 meses. Y nada, costes, reducción de costes permanente en un 80%, tío, porque no sabíamos cuándo iba a volver la demanda. Imagínate, la demanda cae a cero. O sea, yo medio bromeaba con el equipo, rollo, en abril y tal. Bueno, en abril tuvimos... la facturación neta era negativa, porque tenemos la bruta, luego cancelaciones y luego te da el neto. Las cancelaciones eran mucho más altas que la facturación más en bruto, que era cero prácticamente, ¿sabes? Imaginabas, teníamos cientos de miles de euros que devolver cada semana en cancelaciones, ¿sabes? Cuando ingresábamos, cero. O sea, yo bromeaba con el equipo, digo, tío, estamos facturando ahora lo mismo que facturábamos el primer año que lanzamos esto, ¿sabes?
Claro.
Entonces, muy bestia, tío. Pero luego me consolaba, ¿no? Que Primark no tenía, por ejemplo, tiendas online, solo tenía física. Y decía, bueno, pero facturamos algo más que esta gente. Entonces, bueno, el caso, tío. Y nada, y luego, joder, pues eso fue durísimo, ¿sabes? Y luego, si queréis, os cuento un poco, porque yo esto lo cuento así rápido y tal, pero a mí a nivel mental me afectó un huevo, ¿sabes?
Cuenta, porque esto lo contabas en el podcast de Ancla, pero...
Sí, o sea, básicamente, tío, imaginaros, ahí llevaba 7 años y medio con la empresa, con esto, y joder, habiendo sacrificado mucho, ¿sabes? En 2019, tío, cogí 20 kilos, tío, de peso, ¿sabes? Cero deporte, me estaba costando empezando la relación con mi actual mujer, ¿sabes? Novia entonces, tío. O sea, vida personal era una mierda, ¿sabes? Con amigos no quedaba nunca, cancelaba, bueno, viajes, tío, con amigos los cancelaba todos. A mi familia en 2019 apenas la vi, no hablaba con ellos nunca, era todo, tío, curro, 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 ¿sabes? Y acumulaba lo que llevábamos antes, tío, que también fue duro.
Y luego, de repente. COVID. Claro,
y luego... claro, llega el COVID, tío, y te quedas sin nada, tío. Y dices, hostia, tú, he estado dando todo, tío. Por esto, ¿sabes? O sea, sacrificando, o sea, todo, tío. Es que no os podéis ni imaginar, tío, la hostia. Y de repente, tío, te quedas sin nada, tío. ¿Sabes? Se te va todo a la mierda en un día por algo que tú no controlas, tío. Entonces ahí me cambió la perspectiva de todo. Es por qué cojones estoy invirtiendo tanto tiempo en algo que no es permanente, ¿sabes? Y que no está bajo tu control, ¿sabes? Entonces empecé a enfocarme más en cosas que puedo controlar y el enfoque que le dimos a la empresa también, y lo seguimos teniendo a día de hoy, es siempre enfocarnos en cosas que controlamos y olvidarnos un poco en las que no controlamos, ¿no?
Y una total, cosa, que Alejandro, me empecé... ¿y tú ahí a nivel personal cambias el chip solo o con ayuda? ¿Buscas ayuda psicólogos?
Bueno, tenía un coach que ya llevaba trabajando con él dos años, luego también un psicólogo aparte, luego la mujer de mi coach, que es la polla, bueno, ahora es de mis mejores amigos, están en California, la mujer lleva 30 años enseñando meditación, hicimos un curso intensivo mi mujer y yo con ella y me metió en meditación a fuego, ¿sabes? Y entonces ahí empecé con meditación, luego empecé a meter yoga, libros espirituales, no sé, en 2020 me leí... como 20 libros espirituales, empecé a hablar con gente que estaba, empecé a ir a retreats de yoga, de meditación, a hablar con esto, gurús, ¿no? En sí, plan sí, así, sí, de sí. Diferentes sitios, y empecé a meterme mucho en eso, tío, ¿sabes? Para pasar, claro, porque pasé por fases de depresión, de decir, joder, ¿qué coño he hecho con mi vida? ¿Sabes? ¿Y qué coño voy a hacer ahora con mi vida? Y en plan así, lo que pasa que luego también el equipo, porque claro, ahí monté un equipo nuevo, ¿sabes? Cogí un poco a los mejores de la empresa, ¿sabes? Y formé como un nuevo equipo, ¿sabes? De como nuevos co-founders, ¿sabes? Internamente son como neo co-founders, ¿sabes? Ellos también me ayudaron un huevo, ¿sabes? Sobre todo empecé con Edu, Jorge... Y con Lisa en ese equipo y, joder, eso me ayudó un huevo, mi mujer me ayudó un huevo, ¿sabes? Y nada, tío, y empecé ya a hacer deporte, perdí los 20 kilos, ¿sabes? Entonces ya me metí full en deporte a máximo, ¿sabes? Y a comer sano, tío, y tal. Y nada, tío, y luego ya pues el negocio empezó a ir mejor, ¿sabes? Muchos menos costes, nos empezamos a enfocar en escalabilidad, en rentabilidad de países, nos enfocamos en 8 países, empezamos a hacerlos rentables, la demanda empezó a venir, la cultura de la empresa era, tío, ¿sabes? Como la que teníamos antes, muchísimo más fuerte, más sólida, ¿sabes? El attrition, ahora tenemos los niveles más bajos de attrition que hemos tenido nunca. Entonces, tío, como que si mi vida personal empezaba a ir mejor también, ¿sabes? Como que la empresa iba mejor y entonces balancear. También empecé a pensar, joder, tengo que tener todos los huevos en una cesta o empiezo a hacer más cosas, ¿no? Entonces también empezaba a invertir mucho más en otras startups y empezaba a meterme también en otras cositas, ¿sabes? A expandir un poquito más eso, ¿sabes? Y no tenerlo todo en un único sitio, ¿sabes? Pero sí.
Y si traía esta pregunta de esta mañana pensando, digo, le voy a preguntar esto, pero yo creo que ahora va a estar más claro, pero si pudieses elegir, ¿volverías a empezar Spot at Home o volverías a vivir el COVID? O sea, si, imagínate que es, joder, si me das a elegir, me quito el COVID y vuelvo a cero, Spot at Home primer mes.
A ver si entiendo la pregunta, ¿es volver a los orígenes de Spot at Home o volver a lo antes, después a los, del COVID? A
febrero del 20.
O sea, ponme julio, ¿no? Del 20, que ya hemos acabado.
Julio del 20 te lo quedas, febrero no.
Julio del 20, no, tío. Hostia, es que fue duro, ¿eh? O sea, yo estoy súper agradecido, ¿eh? En realidad es lo mejor que... Para mí fue como un despertar de bastante. ¿No? O sea, si te digo... A ver, tío, estoy pensando, macho. O 2014 o COVID. Hostia, pues me quedo con COVID, tal vez.
Te quedas con COVID, fíjate.
Sí, tío. A ver, los primeros 4 años de Spot at Home, o sea, me lo pasé que te cagas y fue la hostia, ¿sabes? Y al equipo de entonces le tengo un cariño brutal, ¿sabes? Y nos lo pasamos genial. Lo que pasa es que luego ahora también tengo más cosas, ¿sabes? Ahora mi vida personal ha evolucionado un huevo. Ahora estoy esperando un bebé, ¿sabes? Tengo perros, ¿sabes? Estoy evolucionando más en otros niveles, ¿sabes? Al principio era más joven, tío, más todo el work hard, play hard, ¿sabes? Soltero, saliendo de fiesta a muerte, currando a muerte. Pero ahora estoy también más cosas, tío. A lo mejor en un periodo de madurez diferente, ¿sabes? A ver, tío, y también te digo, los retos, o sea, yo también estoy agradecido a los retos, ¿sabes? Dicen que los tiempos difíciles no duran para siempre, pero la gente dura, sí. Entonces yo, en la parte que le estoy agradecido al COVID fueron de los aprendizajes que sacamos de entonces, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, la crisis que viene ahora, que probablemente para todos vaya a ser mucho más difícil, y luego a nivel de funding y tal, que si queréis hablamos de eso, va a estar bastante complicado en late stage. Claro, yo veo que afrontar esta crisis es mucho más fácil de lo que, ¿sabes? Fue el COVID. Tomar las decisiones del COVID me costaron muchísimo más que esta. Porque el mayor aprendizaje que, y a lo mejor que les sirva a los oyentes, cuando estaba planteando las decisiones que tenía que tomar durante el COVID, lo que me ayudó un huevo fue primero tomar la más difícil. Y la más difícil era... quedarnos cuatro personas en la empresa, que era básicamente mis co-founders y yo, ¿sabes? Volver a rescatarles entonces y decir, oye, chicos, volvemos a relanzar esto. Esa fue la decisión más difícil que tomé, y entonces lo que quería comprobar era cómo me sentía con esa decisión, ¿no? Y entonces como que la medité durante un día o dos en plan de, hostia, tú, ¿y si volvemos los cuatro a empezar? ¿Cómo me siento? ¿No? Y dije, hostia, y cuando vi que me sentía bien, dije, bueno, pues el resto de decisiones son una tontería, claro. ¿Sabes? Entonces ya la otra que era quedarnos con un 20% de la gente, ya me parecía una tontería al lado de la otra, que aún así era quedarnos con 80 personas, ¿sabes? Y entonces ahora me ayuda un huevo, ¿sabes? Ok, viene una crisis ahora, bueno, pues tío, no pierdo la calma, ¿sabes? Me lo tomo como mucho más... Ok, ¿cuál es la decisión más dura? La decisión más dura, como que yo ya la he tomado en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Si se ponen las cosas muy mal. Entonces ya todo lo demás es mucho más sencillo.
Lo relativizas, ¿sabes? Mejor, ¿no?
Sí. Claro.
¿Y el Spot at Home de hoy es un Spot at Home de PowerPoints que decías antes? ¿O es un Spot at Home de acción a saco?
Hace tiempo
antes
que no ven PowerPoint.
O sea, que es a saco otra
yo
vez.
Yo creo que los únicos PowerPoint que usamos son los de All Hands, tío, para mostrar al equipo en plan los resultados y tal. Ese es el único, ¿sabes? O los Board Decks.
Todo lo demás, acción y a saco.
Ni de coña, sí. Hombre, algún documento y tal para trabajar sobre él, pero poco.
¿Y con COVID qué hicisteis? ¿Hibernasteis a tope?
No, de hecho lo que hicimos, tío, es dejamos equipos de ingeniería bastante, o sea, dentro proporcionalmente al resto de la empresa, y básicamente dijimos, ok, tío, teníamos unit economics negativos, vamos a enfocarnos en unit economics positivos, vamos a hacer los países core que tenemos rentables. O sea, un modelo ciudad-ciudad, y entonces empezamos a trabajar desde operaciones e ingeniería todo en escalabilidad y en necesitar menos gente para producir lo mismo, ¿no? Entonces, para 2021, que nosotros tenemos high season en verano, el año pasado, tío, necesitábamos como 6 veces menos de gente, porque el año pasado en el tercer trimestre ya llegamos a pre-COVID levels, pero claro, estábamos quemando 10 veces menos que antes del COVID. Fíjate. Que en el verano de 2019 llegamos a rentabilidad a mitad del Q3 por primera vez en la historia, o sea, pasamos de quemar millones a ser rentables con el mismo top line, y teníamos eso, como 4 veces menos de gente, pero muchos menos costes. Y claro, los ratios de eficiencia eran la hostia, ¿sabes? Entonces ahora nos permite escalar muchísimo más, ¿sabes? Ahora estamos muy por encima del COVID con 200 personas, ¿sabes? Muy por encima de pre-COVID con 200 personas, ¿sabes? Entonces, bueno, y seguimos trabajando en eso. Entonces nos enfocamos full, tío. Al final, macho, cuando estás más... contenido en recursos, o sea, están más limitados en recursos, tío, la creatividad sube, ¿sabes? El equipo, tío, tiene muchísimo más foco porque solo tienes un objetivo común, ¿sabes? Además, ahí al salir del COVID era como, joder, el equipo que estamos, tío, ¿sabes? Somos los que tenemos que sacar esto adelante, el potencial está ahí. Luego veíamos, tío, que también competidores que no tomaron decisiones jodidas, pues nosotros íbamos ganando terreno. Y, tío, lo que noté es que el equipo se hizo infinitamente más fuerte, tío. O sea, la gente hizo un step up que te cagas, ¿sabes? Nos asustó la gente, tío, y es en plan de vamos a fuego, ¿sabes? Porque la oportunidad es enorme, ¿sabes? Y eso es lo que hicimos, tío. Por eso el COVID, joder, el consejo está ahora más contento que nunca, ¿sabes? Porque en realidad a nivel financiero vamos mejor que nunca.
Y cerrasteis Londres y todo, ¿no?
Cerramos todo. O sea, bueno, claro, eso no lo he contado. Cerramos 10... Bueno, llegó el COVID, lo primero, esa semana, 14 nos encerraron aquí. El lunes ya habíamos cerrado, o sea, estábamos cerrando todas las oficinas en Europa, todos los contratos. Teníamos una oficina en Londres enorme y tal. Cerramos todas.
¿Esa gente para España o esa gente fuera?
No, entonces, claro, empezamos ERES en todos los países, claro. Porque tuvimos que hacer un ERE en Italia, otro en Francia, Inglaterra, ¿sabes? Que teníamos. Entonces, tío, en todos los países, abogados locales haciendo ERES, cerrando oficinas, luego viendo, tío, el P&L, pero hasta cuánto nos costaban los bolis, ¿sabes? En plan, o sea, nos tiramos, tío, días viendo OPEX, pero al mini detalle para reducir costes, tío. O sea, gastábamos millones al mes, ¿sabes? Y entonces, joder, bajar 80%, porque no solo era personal, era sí, todo, sí, lo demás, sí, todo lo demás, ¿sabes? Permanente. O sea, fue brutal y fue, joder, un ejercicio que también aprendimos un huevo, ¿sabes? Y yo creo que nos hizo mucho más fuertes, tío.
Y ahora con, o sea, desde el lado de la eficiencia, que llegáis súper fuertes, uh-huh. con el conflicto de Ucrania, ¿cómo se está afectando y cómo está, o sea, no?
Pues, tío,
intentando
a nivel...
abstraer la parte de sí. tipos y de falta de financiación que vamos
claro.
a vivir.
Claro, o sea, a nivel negocio, bien. A nivel negocio. Y a nivel negocio, o sea, no nos ha afectado nada. Ahora operamos en Polonia. Claro, porque tampoco he contado que el año pasado... Bueno, luego os cuento un poco la evolución de cosas que hicimos el año pasado una vez que ya el negocio lo teníamos controladísimo. Pero, por ejemplo, en Polonia estamos ahora. Sí que en Polonia hemos visto algo de afectación en demanda con esto, pero... Pero no, lo demás no hemos visto nada.
O sea, en esos países por allí, de momento, más no estás sí. tan fuerte, ¿no? Tan
no.
hacia allá.
Lo que pasa es que ahora viene una recesión, que tampoco... Bueno, a lo mejor en el mundo VC y eso sí se habla más, fuera, ¿no? Pero, bueno, en Estados Unidos creo que sí, lo que pasa en Europa sí, siempre sí. vamos después, y en España creo que siempre vamos un poco después. Pero bueno, entonces, claro, la cuestión es cómo va a afectar la recesión. Yo creo que en nuestro negocio no nos va a afectar, porque de hecho en una recesión, ¿sabes? Si pasó lo mismo que en 2008, las compraventas bajan, entonces el alquiler sube. Pero bueno, está un poco por ver, ¿sabes? Y luego la demanda internacional yo creo que no se ve tan afectada por crisis económicas como la que viene ahora, pero bueno, la que viene ahora nuestra mentalidad es que viene gorda. A nivel de negocio va a venir ok, a nivel de financiación yo creo que va a ser momentos, bueno, vosotros lo sabéis también, van a ser momentos complicados, sobre todo para... Later stage
claro, pero os pilla en rentabilidad o casi, supongo, ¿no?
Sí, estamos cerca del break-even, entonces ahora estamos viendo a ver cuánto metemos en growth versus profitability. Claro. Estamos teniendo ese tipo de conversaciones internas también con... Y además, ahora como vamos tan bien, independientemente de que a lo mejor el mercado externo no esté cerrado, sí, el mercado... Claro. Internamente,
nunca se cierra de todo.
Claro, internamente, o sea, es que vamos mejor que nunca, ¿sabes? Todas las gráficas... van en la dirección correcta, ¿sabes? Entonces, bueno, tenemos múltiples opciones, tío, muchas más de las que teníamos con el COVID, evidentemente, ¿sabes? Sí, y el equipo está a fuego, así que nada.
¿Nos ibas a contar qué hicisteis el año pasado? ¿Qué pasó el año pasado?
No, pues el año pasado, tío, en el tercer trimestre, como llegamos a rentabilidad, tío, llegamos, estábamos en facturación pre-COVID mucho más rápido de lo que teníamos pensado, pues, tío, abrimos, pasamos de 11 ciudades a 100. Lo que pasa es que abrimos, tío, de una forma más scrappy. También, o sea, hemos aprendido con todo esto mucho más de test and learn, ¿no? Y entonces, tío, pues nada, hemos integrado con Erasmusu, hemos metido, bueno, miles y miles de propiedades en diferentes países y luego ahora estamos aprendiendo en qué países invertir más. Hemos empezado a invertir en países nuevos, que eso empieza a crecer mucho más rápido. Y aparte, tío, empezamos a lanzar dos productos nuevos, que uno es que garantizamos todo el alquiler a propietarios y les transferimos el mismo día de mes, el día 10, el alquiler, pero lo hacemos en cualquier sitio de Europa, da igual en el país que estés. Tú puedes hacer sign up para este producto y luego te protegemos daños de la casa muy por encima de la fianza y en contrapartida los propietarios no le piden fianza a los inquilinos y eso creo que somos los primeros haciendo eso en Europa. Entonces, bueno, ese producto está yendo muy bien, está creciendo muy rápido y nada, estamos poniendo más recursos en crecer ese. Y luego estamos haciendo otro que es gestión integral, que estamos más en un pequeño, ¿sabes? Solo en un mercado testeando, con la idea de, ¿sabes? Hacer gestión completa, ¿sabes? Del alquiler, ¿sabes? Que nos den las llaves y nos encargamos nosotros de todo, ¿no?
Que ese ya es un play de real estate puro y duro, ¿no?
Exacto, sí. Y luego eso, bueno, te da...
¿Y eso cómo funcionáis? ¿Os asociáis con...? Ahora locales, ¿o
hacemos parte interna
propios?
Y luego también con proveedores locales, sí. En los dos productos, sí. Así que nada, joder, entonces, bueno, empezamos a evolucionar más y no quedarnos parados, ¿sabes? Con el COVID, así que joder, lo que no te mata te hace más fuerte.
Joder, ya te digo.
Sí, sí.
Desde luego. Oye, aquí hemos entrevistado a mucha gente que ha vendido empresas, no tantos que han comprado.
Cuéntanos cómo fue lo de comprar Erasmus y tal.
Pues tío, bueno, aquí tuviste a Javi y a Emi, ¿no? Sí, a ver, lo de comprar empresas, que también ahora estamos mirando también comprar otras y todo el rollo, siempre estamos mirando con eso. A ver, comprar empresas es complicado. No solo en el proceso, yo creo que Javi y Emilio os contó. Nosotros aprendimos mucho porque es un proceso muy personal, tío, y al final estás lidiando con personas y es la conexión y eso. Luego ahora la integración de empresas es más complicado de lo que parece, y luego las due diligence, ¿sabes? Siempre hay que pasar, bueno, vosotros como inversores lo sabéis, ¿sabes? Nunca
undervalue,
joder, no me sale, sí, como infravalorar la due diligence, ¿no? Pero luego la integración, tío, culturas y tal, nosotros lo que hicimos es dejar la empresa muy independiente y ahora la hemos integrado más dentro del grupo, ¿no? Entonces esa integración es complicada. Entonces
es interesante. ¿Cuánto tiempo ha estado separada?
Hasta el año pasado con Miguel empezamos a trabajar mucho más cerca a nivel grupo, ¿sabes? Y Miguel más pensando a nivel grupo, y luego la integración hardcore tecnológica, eso la hicimos en Q1 de este año. O sea, nos tiró un trimestre, pero claro, consumió muchos recursos de ingeniería y la compra fue en enero del 2018, o sea, hemos estado como tres años sin integrar. Porque siempre era como pegando patadas para adelante, ¿sabes? En plan de, bueno, ya dedicaremos recursos. Y ahora ya lo hemos hecho, ya está integrado y la plataforma es común, ¿sabes?
Está guay, da mucho tiempo a alinear a todo.
Sí, luego te permite luego escalar más, y eso lo hemos hecho de una forma que sí, compramos empresas nuevas, las podemos conectar al sistema que hemos creado de reservas, sí. Que es más como marca blanca.
¿Y qué buscáis comprar ahora, Alejandro?
Pues diferentes cosas, tío.
No vaya a ser que alguien esté escuchando.
Lo que pasa que, bueno, a ver qué pasa con las valoraciones, porque hay gente que todavía no se ha enterado de la película, pero buscamos de todo. A lo mejor softwares específicos, tío, que los podemos meter en nuestra cadena de valor, o competidores, o páginas de clasificados, o conforme vamos expandiendo, a lo mejor hay players locales que podemos ver. Entonces, estamos viendo un poco eso, siempre estando un poco abierto, ¿sabes? Pero bueno, hay que ver, sí.
¿Y a nivel de financiación desde entonces, que habéis hecho rondas internas o habéis pillado?
Bueno, hicimos el año pasado, hicimos una extensión de la que habíamos hecho, y luego ahora estamos viendo a ver qué hacemos, tío. Sí, porque también hay una tendencia, o sea, todo ha cambiado a profitability versus growth, a ir a rentabilidad. Luego los mercados, claro, no es lo mismo early stage que growth, ¿no? Entonces, claro, con todo lo que está pasando en los mercados públicos, pues los inversores muchos externos están ahora un poco pausados. Nosotros tenemos bastante caja, entonces estamos viendo diferentes opciones, y luego también estamos cerca de break-even, ¿sabes? Entonces, bueno, y además ahí interesante, tío, porque estoy viendo cada vez más una tendencia entre fundadores de hacer la empresa rentable y ya está, ¿sabes? Y luego ver en un futuro, ¿sabes?
Nosotros siempre hemos tenido el debate, y sobre todo en los últimos 2-3 años, que ha sido una locura, ¿no? De joder, si te metes todos los huevos en una cesta, que son compañías de consumer, con superintensivas en capital, que se gastan en marketing una barbaridad, y ronda y tal... Claro, en cuanto gira el mercado, pues te encuentras en una situación jodida, ¿no? Y nosotros siempre pensábamos si merecía la pena tener, y así lo hemos hecho, ¿no? Un portfolio diversificado con un poco de todo, que es verdad que a veces va más lento, ¿no? Porque cuando pues, va un poquito más lento, pero de repente cambia el tal y tú tienes aquí a, pues no sé, 6 o 7 compañías muy cerca de rentabilidad, a toque de hacer clic, que de repente pasan a ser las niñas bonitas de todo el mundo, las que todo el mundo quiere, o sea, porque los fondos, ayer decía, 50 billones han levantado en Europa para fondos en los últimos 2-3 años. O sea, eso se va a hacer deployment en algún momento.
Claro.
O sea, esa gente va a buscar cosas y va a seguir metiendo pasta, ¿no? Entonces, ¿qué van a buscar? Entonces pasan de querer los negocios súper bestias, súper agresivos y tal, a buscar cosas, bueno, más digamos, no en rentabilidad, pero sí con unit economics más sanos y tal, ¿no? Entonces... O sea, es complicado.
Es que, tío, lo que luego es súper complicado es cuando estás en hypergrowth y pasa, ¿no? Como se dice en inglés, shit hits the fan, como nos pasó con el COVID y tal, al que le toca limpiar todo eso es al CEO, ¿sabes? Y has montado, y al final estás solo, ¿sabes? Estás solo limpiando siempre toda la historia. Y luego, tío, es complicado, y también para founders, tío, pensar, cuanta más pasta levanta, más liquidation preference tienes encima tuya, ¿sabes? Y al final eres el último en cobrar. Y estás a la cola, tío. Llega un momento que a lo mejor ya no te compensa levantar más, ¿sabes? Claro. Ahí a nivel individual, personal, ¿sabes? Entonces, bueno, hay ahí un conflicto de intereses y yo no sé cómo va a evolucionar. Ha habido mucha locura estos años, tío, y todos hablamos con fundadores que han tenido rondas, tío, que ¿sabes? Tienen poco sentido.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, a ver qué pasa, tío. Y muchos se van a tener que adaptar, muchas empresas a lo mejor se van... no sé, vamos a ver qué pasa, tío. Entonces, bueno, lo bueno es que nosotros, tío, cada vez tenemos un negocio más real y que somos más dueños de nuestro destino y menos como dependientes del mundo VC, ¿no? Y a ver.
Eso es siempre bueno.
Yo creo que sí, tío. Yo sí, creo que es bueno siempre, no solo para nosotros como management team, sino también para el propio consejo también, ¿sabes?
Eso es sano. Ese es el fin del camino. O sea, otra cosa es que el fin del camino no es vender la compañía. La compañía debería quedarse ahí para siempre, ¿no? O menos que alguien la adquiera y la integre y tal, que es, bueno, cuando llegas a un tamaño ya empieza a ser raro. Pero el camino debería ser eso, ser autosuficiente.
Sí.
Y lo que pasa es que se nos olvida.
Sí, bueno, y esto va un poco a tendencias, tío, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora yo creo que la tendencia va a ser esa, ¿sabes? Y a lo mejor ir más lento, pero mucho más sano y tener negocios de verdad versus antes que a lo mejor eran negocios más ficticios y la peña pagando valoraciones, tío, absurdamente altas y a lo mejor el negocio se iba a la mierda en 4 o 5 meses, ¿sabes? Que ha habido muchos casos así. Entonces, bueno, nosotros, yo estoy contento porque estamos ahí en un punto así más maduro y luego pues ver, a ver, exits, pues, ¿sabes? Siempre vamos a estar abiertos a eso y ya está, tío, y el mundo continúa. Yo lo que aprendí con COVID, tío, es que nada es permanente, ¿sabes? Y esto es más un juego, ¿sabes? Entonces, más que, o sea, es como dicen en inglés, ¿no? Que tú, you don't work the music, you play the music, ¿no? Es como el mundo es más música, tío, ¿sabes? Es más un baile y ver un poco tu startup y tal como un baile, tío, ¿sabes? Que también lo disfrutes, tío, porque tampoco es plan de
sí, es un viaje que hay que disfrutar, ¿no?
Exacto, tío, y ya está, y hacer las cosas bien, que la gente crezca, tío, e intentar crear valor, ¿sabes? También para la sociedad y tal, y así es como estamos, tío.
¿Y tú que llevas ya casi cuánto? Casi 10 años, decías antes, ¿no, Alejandro?
No, 9 años va a ser en marzo desde que lanzamos.
¿Y te ves muchos más años al pie del cañón? O sea, ¿sigues teniendo esa energía? No, pero... O sea,
con el agua este que me habéis dado, tío, no, aquí que lo habéis echado.
Pero, no, o sea, nosotros, que no es por meter polémica, nosotros vemos esas transiciones muchas veces en nuestras compañías. Sí. Y que es natural. Y que muchas veces incluso no supone que el CEO se salga, sino, pues oye... Que
venga, a ver, tío, yo soy un tío de acción y bastante hiperactivo. Entonces... también lo que ocurre, macho, es que cuando los mercados cambian, tío, ¿sabes? A mí la época hypergrowth también me mola, ¿sabes? Porque es en plan, te da mucho más, más margen, tío, para crear más cosas, innovar, ¿sabes? Ir más rápido y eso. Claro, en épocas como la que vienen ahora, que yo creo son más 3-4 años, tío, que van a ser un poco más lentos en general, no vas a tener tanto margen de maniobra para hacer más experimentaciones y tal. Entonces es una fase diferente, ¿sabes? Entonces... Tío, esto es como el proverbio que nunca nadas en el mismo río dos veces, ¿sabes? Entonces, a día de hoy no lo sé. O sea, yo estoy en constante movimiento, ¿sabes? Y la empresa igual, entonces ya está, tío, ¿sabes? Es todo puro cambio, tío. Tus células mueren y nacen todos los días, tío. Pues es un poco, estoy más yendo con el flow, sin objetivo concreto, ¿sabes? O sea, no tengo como objetivo concreto en sí, cuando antes sí lo tenía, ahora es más de... seguir haciendo cosas y estar muy abierto, tío.
Y general. Todo ese tema de meditación, salud mental y salud tuya física, uh-huh. ¿Eso sigues cumpliéndolo?
Sí, tío, sigo y también me ayuda el deporte, leer. No todo. Bueno, hago diferentes cosas, tío, porque luego aprendí, tío, que puedes entrar en estados meditativos de otra forma, tío. Entonces, a ver, son gilipolleces, pero una de mis cosas favoritas del día es pasear al perro, tío. Tengo un chihuahua de 3 kilos, tío. Y es ahora en verano muy temprano por la mañana o en invierno más y en verano también por la tarde y tal, tío. Y entonces hay una forma de meditar, tío, que es en vez de estar, o sea, estás centrado en tu respiración, pero también en los pasos que das en el suelo. Y entonces, bueno, entonces, tío, hay veces, tío, que entro en estado meditativo que es muy parecido a cuando he tenido meditaciones muy profundas, tío. O sea, porque cuando empecé a meditar heavy en 2020, o sea, muchas veces entraba en trance, que era en plan rollo, estaba horas, tío, ¿sabes? O sea, yo tuve un momento, macho, que típico mi mujer me llama a la puerta en plan de, tú vas a comer o algo, tío, llevas toda la mañana aquí, ¿sabes? Y llevaba horas, tío, meditando. Para mí, o sea, no me di ni cuenta, tío. Y en plan tenía, tío, a nivel físico el cuerpo, macho, con pelos de punta, ¿sabes? Había, y siempre lo digo, creo que nunca he tenido un momento más feliz que ese, tío, ¿sabes? Y era un momento yo solo, tío, ¿sabes? Sentado así encima de la cama, tío, con las piernas cruzadas, tío, la ventana abierta, que era además así primavera, tío, ¿sabes? Escuchaba los pájaros y tal, y entraba una brisita. Y, tío, y me acuerdo que cuando salí dije, hostia, tú, si me meten en la cárcel mañana, tío, estoy solo en una celda, me da igual. O sea, acabo de tener el momento más bestia de mi vida, tío, de felicidad, ¿sabes? Total, que luego miré, tío, cuánto tenía ahorrado y dije, hostia, pues si me voy a vivir una vida muy humilde así y tal, ¿cuánto tiempo
eso,
puedo vivir,
eso
tío?
Eso siempre lo tienes.
Y cuando calculé el resultado, salí y le dije a Blanca, tú, que lo dejo todo, tío. ¿Sabes? Esto se lo he contado a inversores míos, ¿sabes? Lo dejo todo, tío, se acabó, ya está, ¿sabes? Y ya, bueno, Blanca me aterriza un poco a la tierra y tal.
Ve a comer, Alejandro,
¿sabes? Venga, saca el perro y sube. Que está el arroz hecho, ¿sabes? No, lo que está hecho no, que lo cocinas tú. No, pero sí, tío, muy bestia, tío, muy heavy. Sí, luego ese verano, tío, bueno, hice algunos retreats solos, tío, de irme a la montaña, ¿sabes? Hay otros fundadores que no diré nombres, tío, que también han hecho, ¿sabes? Experiencias de esas, tío, y es brutal, tío. Y además, tío, solucionas. Por ejemplo, hubo una vez, tío, me fui a Asturias, tío, y bueno, empecé mucho con la bici, le doy mucho, tío, y me fui con la bici, tío, ¿sabes? A estar 7 días yéndome de un lado para otro con la bici, por Asturias y tal, y solo, sí, y eso, y en plan desconectado total, tío, del móvil, solo me llevé libros para leer, y tío, y tenía un problema muy jodido en la empresa, macho, y lo solucioné ahí, tío, el último día, tío, y al final lo que aprendí, tío, es que era un problema, tío, porque era un problema más de gestión de personal, ¿sabes? Más de, bueno, una historia más como que conllevaba personas, tío, y lo que aprendí era que desde el más la agresividad o la frialdad o tal, no lo iba a solucionar y lo iba a solucionar más desde un estado más compasivo, tío, y empático, tío, y en cuanto cambié el chip el problema se solucionó, o sea, llevaba atascado meses y se solucionó en un día, tío.
Joder.
Sí, sí.
¿Y curras ahora de una forma mucho más eficiente, tú a nivel personal?
Mucho más.
¿Lo decías del móvil
más,
y demás?
Mucho más, tío. Muchísimo más.
¿En qué sentido?
O sea, antes, tío, pasaba 16 horas al día y en productividad cuestionable, ¿sabes? Porque, tío, te metes en todas las reuniones, te metes en todo, y entonces lo que aprendí, tío, ahora delego muchísimo más, tío, tienes a gente mucho más capaz haciendo cosas más específicas de la empresa, en las que no, si me meto yo, de hecho, soy un estorbo o se percibe que está menos delegado y menos empoderado la gente.
Exacto,
y entonces
esas
lo que hago, tío,
crecen,
es meterme,
porque tú salgas.
Claro, tío, entonces yo me meto más en las partes que puedo aportar más y trabajo mucho más efectivo, ¿sabes? Mucho más.
Joder, eso
o por ejemplo, tío,
es otro tacho, tío.
¿Eh? Es otro tacho.
Pero por ejemplo, tío, es que antes
sigue teniendo,
si estaba atascado antes, tío, era como, venga, hay que seguir,
horas,
hay que seguir, tío. Y tal. Y entonces, tío, al final no encuentras soluciones, tío. Yo ahora hay veces, tío, que a lo mejor hemos estado atascado en algo, tío, en una reunión y a lo mejor estábamos, tío, con un plan que involucraba finanzas, tal, no sé qué, y ahí atascados, tío, y he cogido y he dicho, tú, se cancela la reunión, tío, me voy a pirar con la bici, tío, me voy a subir la montaña. Esto a lo mejor cuando estoy a lo mejor en Estepona y tal, tío, y me voy a pirar 3 horas, tío, con la bici y tal, y luego hablamos, ¿sabes? Esta tarde. Y, tío, me voy y vuelvo, tío, y estoy mega claro, tío. ¿Sabes? Cuando antes hubiera seguido atascado, no estás claro, estás perdiendo el tiempo, frustrándote y tal, frustrando a tu equipo, ¿sabes? Te quemas, te cansas y tal, y de repente aquí, tío, te vas, haces deporte, estás en la naturaleza, tío, ves 4 ovejas por ahí y tal, no sé qué, árboles, tal. Te vas pensando, tío, y de repente todo lo empiezas a ver mucho más claro, tío. Y llegas y siempre la solución es la más simple, ¿sabes? En vez de sobrecomplicar. Entonces, sí, es diferente, tío.
Usas, ¿sabes?, menos el móvil también, menos
muchísimo
hiperconectado.
Menos, tío, y no en las notificaciones desconectadas todas, ¿sabes? También me he dado cuenta que nada es tan urgente, ¿sabes? En todo lo que va a ser más importante, ¿sabes? Al final, entonces disciernes mucho más, tío. Yo antes pasaba mucho tiempo en cosas que no aportaban nada de valor, ¿sabes? Y ahora, pues, cero, tío. ¿Sabes? Soy mucho más consciente de mi tiempo, infinitamente más, ¿sabes? Entonces, si voy a una reunión, tiene que ser por algo que es importante de verdad, si no, no, ¿sabes? Uh-huh. O cuestiono mucho más, ¿tengo que venir a esto? ¿Tengo que ir? ¿No? ¿Sabes?
Qué guay.
Sí, ¿no?
¿Tu mujer
lo y luego, tío, yo antes me notaba muy esclavo del calendario y ahora soy dueño de mi calendario.
¿Cómo lo haces? Yo creo que en PC todos somos esclavos.
Pues básicamente el default es no. O sea, es constante.
No a las reuniones.
Sí, a todo. Es no el default. Entonces es un poco convencimiento de que sí, ¿sabes? Versus pues, antes que era que, sí. Mira, y luego en medio de la reunión digo, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes? Esto no tiene sentido. Te distraen mucho más y tal. Y luego, tío, ¿cuál es tu capacidad mental de estar en miles de cosas a la vez? Tío, sí. Vas a ser súper improductivo. O sea, ahora prefiero estar pensando solo en una cosa o dos, ¿sabes? Y que eso vaya bien, ¿sabes? Y estar centrado en eso, tío. Además, con el equipo soy mucho más transparente. Es, oye, yo estoy ahora centrado en esto y esto es lo que quiero sacar y tal. Y vosotros, joder, tenemos un plan ya hecho y tal, mucho más foco. Y luego también, tío, con el equipo soy mucho más transparente en las necesidades que tengo, ¿sabes? Y lo que os digo, tío, no tiene sentido que un CEO esté atascado, tío, mentalmente, tío. Al final, el más tu trabajo, tío, es pensar y en ver un poco, ¿sabes? Y tomar pocas decisiones, tío. ¿Sabes? Que tenga, ¿sabes? No meterte en mierdas, ¿sabes? Que sé que para eso está tu equipo, tío, y lo va a hacer mucho mejor. Digo mierdas, digo cosas muy específicas, sí, tío, menos. ¿Sabes?
Y todo son, o sea, mil mierdas, sí, ¿no? Que son
en las cosas pequeñas, tío, todo es un... En cosas pequeñas todo es un caos, ¿sabes? Y tu trabajo, y también se lo digo a mi equipo, el líder es más abstracto, ¿no? Si tú piensas, tío, en tu propio cuerpo, si vas microscópico, tío, y vas al átomo, tío, ¿sabes? Todo es movimiento, ¿sabes? Muchísimo más caótico. Cuanto más pequeños son las cosas, ¿sabes? Las partículas. Sin embargo, tío, si tú ves un cuerpo humano estático, ¿sabes? Tú sentado sin hacer nada, parece que nada se mueve, ¿sabes? Pero dentro de tu cuerpo todo va a toda hostia, ¿sabes? Si te metes en... Entonces, tú tienes que pasar a un scope mucho más tocho, ¿sabes? Ese, por ejemplo, otro ejemplo es en plan, dicen, tío, la sal es muy amarga, ¿no? Y si tú la metes en un vasito pequeño de agua, te vas a ver muy amargo el muy salado, ¿no? El agua. Pero si la misma cantidad de sal la tiras en un lago, ¿sabes? El lago no se ve afectado, ¿no? Entonces, más, conviértete más en el lago más que el vaso, tío. Entonces, si tú estás metido en todo, ¿sabes? Al final vas a ser el vasito, ¿sabes? Y tienes que expandir, tío, como líder, ¿sabes?
Estoy deseando que llegue la pregunta del libro.
Yo lo he pensado antes, a ver cuál de los 20 recomienda.
¿Cuál?
¿Cuál de los 20? ¿Qué decías que habías leído en 2020?
Hostia, joder. Tío, ¿por cuál empecé? A mí me gustó mucho uno, porque empecé, era más por autores, tío. Entonces empecé más con Robin Sharma y me leí muchos suyos. El que más me gustó fue el que se llama el... era The Monk, The Surfer and the CEO, ¿no? El monje, el surfista y el ejecutivo. Ese me pareció la polla, ¿sabes? Me encantó. Y luego, tío, pues muchos monjes tibetanos, ¿sabes? Pero sí, ese me gustó mucho, tío. Os puedo pasar. Luego Think Like a Monk también me gustó mucho, de Jay Shetty, que es ahí medio influencer, ¿sabes?
Qué bueno. Te iba a preguntar, tengo un amigo que le...
Ahora estoy leyendo otras cosas, pero... Ahora estoy leyendo más de salud y tal, ¿sabes? Viendo cuál es el futuro de la salud, ¿sabes?
Interesante. Tengo un amigo que también le dio super heavy con el tema de la meditación y se hizo algún par de retreats que yo llamaría hardcore. El último, estar a un metro de... No podía separarse más de un metro de un árbol con lo que llevó durante 2 días.
¡Hostias!
¿Con lo que llevó?
Sí, con lo que... O sea, comer, beber y tal, lo que llevaba en la mochila. 2 días. Y él, o sea, él se fue al campo, te orientan y te dicen que tienes que llevarte y tal, no sé qué, pero luego tú te vas al monte y eliges tu árbol. Quiero decir que no es que a 50 metros tienes otro fulano como tú. Sí. Y estuvo ahí atado mentalmente al árbol durante 2 días y está, o sea, es otra persona. No por eso, sino por todo el viaje que está haciendo de experiencias y de... No tiene nada que ver.
Es la polla, tío. Al final, o sea, no sé quién decía, tío, que el problema de los seres humanos es que el hombre, el humano, es incapaz de estar solo en una habitación sentado en silencio, ¿sabes? Entonces, tío, cuando pasa ese tipo de experiencias te das cuenta que... O sea, que es que nada importa, tío. No, ¿sabes? Importa. Nada importa. Y ese detachment de joder, es que me sale...
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
el detachment, ¿sabes? Y el salirte, tío, más de... Tío, pensamos como demasiado de lo que nosotros somos. Pensamos mucho de lo que la gente pensará por nosotros. Cuánto haces por ti, cuánto haces por los demás, tío. Y te das cuenta que todo eso no importa una mierda, ¿sabes? Cero, tío. Cero. Entonces, ese tipo de experiencias te ayudan a eso, ¿sabes? A darte cuenta de que no necesitas nada, tío. Y en cuanto tienes eso, te das cuenta de que no eres un esclavo, tío. Que eres libre, en todos los sentidos. Y cuando te das cuenta que eres libre, tu capacidad de decisión es absoluta, tío, ¿sabes? Y es no tener miedo a nada. Le pierdes miedo a todo, tío, ¿sabes?
Claro.
Vivimos en una sociedad que, si te planteas constantemente el por qué haces las cosas, es porque es una sociedad en necesidad de cosas ficticias constantes, tío, ¿sabes? Y es autoimposición, ¿sabes? Y el ser humano casi lleva una... va por un camino, o sea, casi el ser humano actúa, tío, porque parece que no es capaz de no estar aburrido, de alguna forma, ¿sabes? De incapacidad de no hacer nada. Es casi, porque te tienes que entretener, haces cosas, ¿no? Pero todo eso genera una cadena de consecuencias, ¿sabes? En todos los sentidos. Pero si tú eres capaz de estar fuera de la cadena y simplemente visualizar, observar y meterte en la cadena cuando tú quieras, tienes un control bestial, ¿sabes? Sobre todo lo que pasa en tu vida, tío. Y al final lo que pasa en tu vida es simplemente percepción tuya, no es real, ¿sabes?
Pues se te ve súper feliz, Alejandro. Pues
sí, está bien, tío. Ahora estoy contento ahí que viene un bebé, tío. A ver si todo va bien. Para Navidad, tío.
Y lo que decías antes, supongo que tu mujer, tu familia, tus amigos lo agradecerán también.
Joder,
no solo
claro,
tú.
Tío. Empecé ya, tío, a vivir muchísimas más experiencias con mis amigos, con mi familia, mucho más cercano de lo que había estado en todos los años, tío. ¿Sabes? Con mi mujer, joder, llegó el COVID, le pedí matrimonio, ¿sabes? Ahora el niño, ¿sabes? Y mucho mejor, tío, relación personal brutal, nos pillamos un perro, ¿sabes? En plan, sí, estamos formando rollo familia, ¿sabes? En todos los sentidos, tío. Sí, mucho mejor, tío, más diverso todo, ¿sabes? Tío, yo al final, macho, llevo tatuado Spotajón real en el costado y siempre me acordaré, tío, de Alfonso, que era un head of finance que teníamos, tío, que cuando me tatué me decía, tío, no hagas eso y tal. Y me decía, tío, que ni Spotajón eres tú ni tú eres Spotajón. Eso me lo dijo en 2017 y yo entonces, que estaba a lo mejor que era más inocente, tío, más infantil de alguna forma y estaba en ese estado de todo es esto, la empresa y tal, no lo entendí, ¿sabes? Pero ahora sí que lo entiendo, ¿sabes? Sí, fue una de las primeras personas a las que llamé, tío, para decir, hostia, tío, tenías toda la razón, ¿sabes?
Pues qué guay. Soy Alejandro. ¿Libros ya has recomendado? La otra pregunta habitual, ¿recomiendas una persona para invitar al podcast? No tiene por qué ser de startups, ¿eh? Puede ser también de estos temas que estás hablando.
¿Otra
alcanzable?
hostias, pues tío, ¿podríais traer a Mariano Alameda, tío? Era, ¿sabes? Un actor, con él hice una sesión que además me lo recomendó Jorge Pollatos. ¿A Jorge lo habéis traído?
Sí, de SITAC. Sí.
Ah, pues Jorge, tío, está muy metido en esto, tío. ¿O Íñigo Juantegui lo habéis traído?
Sí, bueno, también. Muy al principio, uf.
Hostia, pues a Íñigo traerlo ahora, tío. Sí, sí, traer a Íñigo. Pero bueno, Alameda era un actor, tío, que era de al salir de clase y el tío lo dejó todo y se metió en estos temas, tío, de meditación. Y, joder, tiene una cosa, tío, que se llama el árbol del karma, que me lo regaló Jorge Pollatos, tío, y es que tú vas, tío, te hace 100 preguntas, tío, y te hace un psicoanálisis bestial, tío. Luego está durante 2 horas diciéndote... Y el pibe, macho, en base a esas 100 preguntas que tienes que responder con lo primero que te venga a la cabeza, tío, el análisis que te hace es la hostia, tú. Y es un pibe peculiar. Y es fuera del mundo startup, o sea, no tiene nada que ver. ¿Sabes?
Qué guay. Pues te pediremos la intro.
Sí, interesante. Pues, pero bueno, de startuperos y tal, si queréis un poco hablar de estos temas, sí, Íñigo, ¿sabes? O bueno, Jorge lo habéis traído.
Podemos hacer un día una sesión conjunta, traeros a los tres. Eso
pues sí,
guay,
tío,
¿eh?
Sí, sí. Eso estaría divertido, macho.
Vais a meditar 2 horas en silencio.
Gran podcast, tío.
Con vídeo. Sí, eso con vídeo.
Joder, pues trae aquí un sofá y ya está, tío. A ver cuánto tardamos en roncar. ¿Quién ronca más alto?
Enhorabuena, tío, se te ve de lujo.
Sí, sí.
Nada, tío, lo agradezco. No, y en eso, un poco a modo conclusión, tío, le recomendaría a fundadores, tío, es que al final lo único permanente eres tú, ¿sabes? O sea, que se cuide todo el mundo, tío, y la salud es lo más importante, y tu familia, amigos y tal, eso es lo único que queda, tío. Al final, el último día, tío, cuando te vayas a morir. O sea, es que solo quedas tú, tío. Tú eres la única persona, tío, con la que vas a pasar el resto de tu vida, ¿sabes? Y hay mucha gente, tío, hay una frase que a mí me encanta que es, si tú estando solo te sientes solo, es que estás en malísima compañía, ¿sabes? Entonces yo recomendaría a todo el mundo que pase más tiempo con sí mismo, tío, para estar muy a gusto con uno mismo, ¿sabes?
Pues lo dejamos siempre aquí con este mensaje.
Ah, tío, sí.
Gracias por venir,
siempre.
Tío.
No, muchísimas gracias a vosotros. Siempre un placer, tío. Sois unos cracks.
Venga, hasta luego.